más bien el asunto de los temblores y escalofríos en su cuerpo, y también le han recesado los calambres y parálisis momentáneas que estaba presentando en sus dos manos, pero que se mantiene el dolor fuerte en la cabeza, que solo disminuye cuando lo sacan al sol, y lo están sacando al sol solo dos veces a la semana.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, liberado poco después cuando se dirigían a participar en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Bienvenidos a este espacio donde hablamos de historia, hablamos de relaciones, de vínculos que existen hace muchos siglos, y vamos a hablar de las relaciones históricas entre La Habana, Cuba, y por supuesto los Estados Unidos, que tan cerca estamos y en muchas ocasiones obviamos los vínculos históricos que hemos tenido. Para ello, para conocer mucho más sobre este tema, tenemos como invitado al investigador Andrés Rodríguez, que por cierto, también hay un libro donde se refleja todo esto. Gracias, Andrés, por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Buen día, Arián, a ti y a los oyentes.
Bueno, hablemos de estos vínculos, de estas uniones históricas que durante siglos han permanecido y en muchas ocasiones, incluso dentro de la isla o aquí mismo en Estados Unidos, esto no se conoce tanto, Andrés.
Sí, a mí me ha sorprendido bastante en mis investigaciones recientes para preparar este libro, La Habana 500 aniversario. No había mucha información sobre esto y después fue apareciendo poco a poco. En realidad hubo una ayuda muy considerable desde La Habana a la independencia de Estados Unidos, sobre todo en el momento de la batalla de Yorktown, que fue en 1781 esa batalla. Yorktown es un pueblo que está por allá por cerca de New York, en el norte, y allí estaban concentradas las tropas del rey inglés, de las tropas inglesas, los casacas rojas. Y Washington quería atacarlas, pero Washington estaba en ese momento en gran carestía de todo tipo de cosas.
Estamos hablando perdona que te interrumpa, estamos hablando de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos.
Sí, era el primer presidente, pero en ese momento era el comandante de las tropas independentistas, ¿no? Entonces, él necesitaba que lo abastecieran. En realidad estaba siendo abastecido desde Francia y desde España, que tanto Carlos III, el rey español, como Luis XVI, el rey francés, que eran primos, tenían interés en afectar a la corona inglesa. Ellos habían tenido otra guerra anteriormente, que era la Guerra de los Siete Años, y estaban en guerra constantemente, habían perdido anteriormente. Inglaterra estaba en un proceso de auge, de industrialización. Hay que decir que en 1760 empieza la revolución industrial en Inglaterra y es el momento en que aparece el motor de vapor de Watts, de James Watt, oficialmente. O sea, Inglaterra tenía un empuje económico muy grande y se estaba imponiendo tanto a Francia como a España. Entonces, los reyes de Francia y España deciden que van a apoyar a Washington y lo apoyan de distintas maneras. La principal es, bueno, en lo que actualmente es la New Orleans, era la capital de la Luisiana, y ahí estaba Bernardo de Galvez como gobernador, y recibió la orden de atacar a los ingleses, y atacó en distintos puntos, y en 1779 toma Pensacola, lo cual hizo que los ejércitos ingleses tuvieran que bajarse al sur. Pensacola está acá en la Florida, y parte del ejército tenía que estar en el sur. También la ayuda de España hacia la independencia venía a través de contrabando y a través de Juan Miralles, que era un español que comerciaba, pero era un contrabandista en realidad, y estaba apoyando económicamente a Washington con enormes cantidades de dinero. Pero viene la batalla de Yorktown, está el ejército concentrado ahí en 1781, y Washington le pide a Miralles que le mande dinero y a su financista, que era Robert Morris, y Robert Morris le dice que no tenía casi dinero. Entonces estaba viniendo barcos venían por el Caribe al mando del conde de Grasse. Eran 23 naves francesas que estaban en ese momento, en un momento determinado en 1781, estaban en Haitien, o sea, cabo haitiano, en lo que actualmente es Haití, y uh-huh. en ese momento era una dependencia de Francia.
Sí.
Él trató de recoger algún dinero allí y en República Dominicana y apenas pudo recoger nada. Entonces, él le sugieren que La Habana es el sitio donde puede recoger más dinero. Y él envía una nave, la Aigret, que casualmente estaba comandada por un personaje que luego ha sido muy famoso, que es Saint-Simon, el conde Saint-Simon, que es el socialista utópico este famoso. Entonces, la Aigret llega a La Habana y el tesorero español casi no tiene dinero. Se dirige entonces a todos los comerciantes, de los grandes comerciantes de La Habana, y en una noche reúnen entre 1,000,000 y 2,000,000 de monedas de plata.
¡Wow! Era muchísimo para la época.
Una fortuna, uh-huh. una fortuna. Entonces eso se lo dan a la Aigret, y el Aigret se incorpora a las 23 naves de Graz, y de Graz viene hacia el norte con sus naves, bloquea a las naves inglesas, pero a su vez entrega todas las vituallas, el dinero y las vituallas, al ejército de Washington. Y bueno, tal vez si eso no hubiera ocurrido, la historia sería otra.
Claro.
Entonces las relaciones históricas que hay entre Cuba y Estados Unidos son numerosas, son disímiles, numerosas. Eso se puede explicar porque luego Estados Unidos, ya cuando ya era se había liberado, necesitaba azúcar, necesitaba un producto, y el lugar donde el azúcar se produce con más rapidez, la caña de azúcar es una hierba, necesita sol, y en un área tropical crece más rápido que en un área subtropical. Y entonces eso explica las relaciones históricas, económicas, sociales, disímiles puntos de contacto que hay entre Cuba y Estados Unidos.
Además, porque geográficamente Andrés está mucho más cerca que otros lugares que también son productores de la caña de azúcar. Por ejemplo, se me ocurre Filipinas, que era otra de las colonias españolas, pero Cuba está muy cerca. Incluso por aquí mismo, por la Florida, era mucho más fácil traer el azúcar hacia este territorio, ¿no?
Claro, proximidad geográfica, pero además, desde Cuba hacia el norte va la corriente del Golfo. Moverse de Cuba hacia la Florida, como hacen los balseros, por ejemplo, simplemente es una cuestión que es un posibilismo geográfico. La geografía lo posibilita. La corriente tira hacia el norte. Y entonces casi que tiene unido las dos áreas. Están muy unidas por la geografía, ¿no?
Claro. Síguenos contando en este libro que tú investigaste, La Habana en los 500 años, ese vínculo que existe con Estados Unidos, Andrés.
El vínculo tiene numerosos otros puntos, ¿no? Pero voy a destacar ahora algo, y es que toda esta intervención de los ejércitos y de los reinos de España y de Francia, a Francia le costaron el reino. O sea, Luis XVI, que en 1783 se firma el Tratado de París que le da la independencia a Estados Unidos de Inglaterra. En 1789 el rey francés, Luis XVI, fue destronado.
Sí.
Fue destronado. ¿Por qué? Porque era tanto la ayuda financiera que le había dado a la independencia de Estados Unidos que quedó en mala situación económica. Uh-huh. Y hubo un invierno muy crudo que acabó con todas las cosechas en Francia. Eso explica la Revolución Francesa. O sea, eso es una cosa. La otra cosa es que luego de la Revolución Francesa viene Napoleón, se hace de Francia, un militar muy militarista, y luego Napoleón invade a España. Y entonces la sucesión española de los reyes, también de los Borbones, es cortada por Napoleón. O sea, que también le costó el reino
tuvieron que exiliarse, Napoleón nombró a su hermano rey de España durante un tiempo, estuvo ahí, bueno, hasta que después los españoles, ¿no?, volvieron a traer al rey Borbón, que son, como bien dices tú, los Borbones son descendientes de Francia, son franceses.
Sí, pero bueno, todo son curiosidades históricas. Ahora, cuando Cuba se libera, la gran inversión de Estados Unidos en azúcar también tiene la causa esta que yo decía. Estados Unidos es un país que se está industrializando, cuya población está creciendo y necesita un producto, azúcar. Y por eso son las grandes inversiones. Por eso en Cuba los ingenios pasan a ser centrales, con inversiones norteamericanas fundamentalmente. Ahora, como bien destaca el historiador Moreno Fraginal, a los pocos años, aquellas inversiones que habían sido norteamericanas desde Estados Unidos estaban pasando a manos cubanas. No se quedaron las propiedades, muchas pasaron a manos cubanas. Es interesante todo esto, y sobre todo el caso de que Robert Morris, el financista de Washington, era un negrero, era un señor que comerciaba con
traficante
con
de esclavos, sí.
Traficante de esclavos. Uh-huh. Y Juan Miralles también era un traficante. Juan Miralles era un contrabandista. Y todo esto se debe a que en ese momento había que echar mano a lo que hubiera, no se podía pensar en otra cosa, ¿no? Y el Juan Miralles había sido el uno de los comerciantes más ricos de La Habana. Uh-huh. Y por eso es por lo que el rey lo nombra como un comerciante, pero era por espionaje, era para que hiciera espionaje en las 13 colonias.
Ya, claro.
En 1780, Juan Miralles murió, y murió en casa de Washington.
O sea, murió aquí en Estados Unidos.
Murió en Estados Unidos, y murió exactamente en la casa de George Washington, uh-huh. Asistido por la esposa de Washington y por el médico personal de Washington, en honor, porque Washington tenía una enorme consideración con él por la ayuda que le había dado, por la cantidad de dinero y los riesgos que había tomado Miralles desde La Habana, porque él era un comerciante basado en La Habana y trayendo cosas para acá, para 13 colonias. Uh-huh. Entonces también hay que destacar a otro señor que se llama Juan Manuel Cajigal. Cajigal fue uno de los partícipes de la batalla de Pensacola. Y luego, por la heroicidad que él mostró, lo nombraron capitán general de La Habana. Y el ayudante de Cajigal era nada menos que Francisco de Miranda, que hubiera sido el líder de la independencia de América del Sur, de todas las Américas hispanas, y que vio frustrada su posibilidad por alguna cosa. Yo no entiendo bien la historia en esta parte, ¿no? Pero al parecer lo entregaron a los españoles, y tal vez en ello participó Bolívar.
Habría que investigar, ¿no? Son vericuetos de la historia que hay que ir un poco más allá, ¿no?
Sí, no, bueno, ya en la actualidad eso está bien oscuro, claro, ¿no? Entonces, ya. Como la figura de Bolívar pero sí hay algún problema ahí. En realidad, alguien dijo dónde estaba Miranda en Venezuela, era eso ya. Y los fueron,
o sea, lo delató, alguien lo delató, una delación.
Sí, una delación. Y entonces luego es que viene Bolívar, toma el mando, ¿no? Pero sí. Habría que ver ahí. Pero bueno, lo importante es que Francisco de Miranda era el asistente de Manuel Cajigal, y fue uno de los que intervino en el asunto de La Habana, fue uno de los que intervino, a quien se dirigió el conde de Graz, fue a Francisco de Miranda para que intercediera y lograra el dinero que se le entregó a los barcos estos que lo trajeron hacia...
Que ayudaron a George Washington, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, son múltiples las relaciones, y eso establece precedentes históricos para lo que está ocurriendo en la actualidad también. Hay relaciones entre Cuba y Estados Unidos que no son las normales de un país a otro. Antes de ser países ya tenían relaciones, ya tenían una interrelación de hermandad, de colaboración. Entonces, eso establece toda una serie de precedentes, ¿no?
Claro, claro, es fundamental, y tengamos en cuenta que durante mucho tiempo la Florida perteneció a España, ¿no? Esas colonias que existieron aquí, que se extendieron, y las ventajas que trajeron para los habitantes de la Florida en aquella etapa. Estamos hablando incluso de los indios que vivían aquí en la Florida, y todo eso también sentó un precedente.
Sí, sí, claro. No, la Florida era parte de la capitanía de La Habana en cierto momento. Uh-huh. Y bueno, como yo también destaco en el libro, el fundador de San Agustín, que es Menéndez de Avilés, él era el gobernador, el capitán general de Cuba, estando en la Florida.
Sí.
O sea, el capitán general de Cuba estaba en la Florida, gobernaba desde la Florida, allí tenía un lugarteniente en La Habana, pero el gobernador era él. Entonces, nada, la geografía, hay una cosa que se llama determinismo geográfico. pero hay otra cosa que se llama posibilismo geográfico. La geografía posibilita, no determina, posibilita.
Posibilita.
Entonces, en este caso, la geografía posibilita las estrechas relaciones, la interrelación económica, política, social, y bueno, actualmente somos 2 millones de cubanos acá en la Florida. También hay una explicación de por qué somos 2 millones acá.
Sí, ahí son explicaciones políticas que también, bueno, pues forman parte de la historia y de la realidad que se vive. Pero el tema de los vínculos de Cuba, de La Habana, en este caso, con las 13 colonias, es interesante, independientemente del apoyo económico a la liberación, ¿no?, de este territorio, que pasara a ser independiente, que pasara a ser autónomo, que luego marcaron un precedente para los países de aquí de América y también de Europa, ¿no? Cuando se declara, cuando se hace la declaración de independencia y luego ya la constitución de los Estados Unidos, porque marca ciertas pautas que después eso se ha ido en algunos países siguiendo, en otros se siguió y no se llevan a cabo, pero son realidades así, históricas. Andrés, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, sigo diciendo, la geografía posibilita, pero también el ser humano tiene que ver. Por ejemplo, dentro de los padres fundadores de Estados Unidos, había un genio, bueno, tal vez los 10 padres fundadores eran genios, pero había un genio científico, era Franklin. Franklin había inventado el pararrayo ya antes de meterse en este asunto de, sí, la independencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, está explicando la tendencia que tenía ya los Estados Unidos de meterse en la revolución industrial, que es lo que posteriormente ellos entran en ese asunto. La independencia de los países de España generalmente deriva hacia pequeños países que son más bien grandes latifundios. O sea, la revolución en Estados Unidos es para la industrialización, pero no es el caso de la independencia de los países latinoamericanos. No proceden posteriormente a la industrialización. ¿Por qué? Porque está hecho sobre bases militares con personas que tienen una mentalidad militar, pero que no tienen una mentalidad industrializadora.
Claro.
Entonces, de eso tenemos que aprender.
Uh-huh. Es interesante. Es interesante todo esto y en muchas ocasiones, y yo siempre lo digo, que la historia hay que estudiarla muchas veces y volver a leer, porque quizás lo que podamos leer en un hecho histórico no vimos mucho más allá de lo que encerraba, Andrés, y quizás por eso cuando se realizan este tipo de investigaciones como las que has realizado tú en La Habana 500 años, pues puedas haber encontrado cosas que quizás conocías, pero cuando te sumerges mucho más en el hecho histórico, ¿te sorprende lo que encuentras, Andrés?
Desde luego, desde luego. Actualmente ya ha cambiado la manera de que uno estudie. Anteriormente yo estudiaba leyendo libros, anotando en margen del libro, tomando las notas del margen y concentrándolas, meditando sobre eso, procesando constantemente esa información. Uh-huh. Actualmente hay disponible en Internet, en Amazon, en distintos lugares, hay tanta información disponible, pero además a través de videos.
Ajá, sí, claro.
En un video, uno tiene que saber escoger el video, no puede uh-huh. coger el primero que aparezca. Si coges el primero que aparezca, lo que hace es confundirte. Pero claro, si tú tienes más o menos una ruta y sabes, bueno, este no me gusta, esto no es verdad, esto no tiene calidad. Y vas escogiendo los que tienen calidad. Puedes estudiar con mucha más rapidez y puedes comprender cosas que anteriormente eran incomprensibles o que no estaban en tu radar.
Uh-huh.
Entonces, bueno, por eso yo me he podido meter un poquitico a historiador ahora en este momento, ¿no? Tengo mucha información alrededor y nada, quise hacer el libro sobre La Habana y entonces ahora le estoy dando algunos resultados.
Y cuéntame, en este libro de La Habana, los 500 años que ya ha cumplido la capital de todos los cubanos, ¿qué descubriste?
502,
ya, La Habana, 500 años, ¿cómo se llama el libro?
Sí.
¿Qué descubriste? ¿Qué te sorprendió a ti cuando estabas realizando y escribiendo el libro, cuando estabas investigando definitivamente? ¿Qué es lo que más te sorprendió, Andrés?
Bueno, me sorprendió en primer lugar, La Habana era muy rica. La Habana en el siglo XIX tenía las mayores fortunas del mundo, estaban en La Habana. No es que nosotros los cubanos seamos chauvinistas ni que nos creamos que somos el centro del mundo. Es que era la realidad. Era la realidad. Grandes fortunas vivían en La Habana. ¿Por qué? Porque el azúcar era el petróleo de ese momento.
¿La geografía también influía?
Claro, claro. El azúcar, el crecimiento de la caña de azúcar. Cuba es una isla de tierras muy fértiles, pero además mayormente llana, donde es relativamente fácil cultivar el azúcar. Y entonces, pero además tenía entonces luego un mercado al lado enorme. Entonces, todo se fue uniendo. Entonces, lo que más me sorprendió fue eso, la calidad que tenía La Habana, que en un momento determinado fue el París del Caribe. Uh-huh. Y eso fue lo que más me sorprendió de las investigaciones. Y luego, bueno, también hay detalles, ¿no? Por ejemplo, en La Habana estaba el mayor astillero del mundo en un momento determinado. En realidad, la toma de La Habana por los ingleses es para destruir el astillero de La Habana.
Sí.
Uno de los principales objetivos es destruir el astillero de La Habana. Y lo destruyeron. Pero los españoles la consideraban tan importante que lo reconstruyeron. Y a los 10 años, en ese astillero estaban haciendo otra vez barcos de gran calado, dentro de lo que se hizo el Santísima Trinidad. Eso fue después de la toma de La Habana. Ahí se hizo el Santísima Trinidad, que era el barco más grande del mundo en ese momento.
Sí.
Que participó en la batalla de Trafalgar. Entonces, bueno, muchas cosas importantes, interesantes. Los cubanos tenemos una historia y tenemos que ser fieles a nuestra historia, tenemos que comprenderla un poco mejor. Estudiando la historia podemos explicar algunas cosas del presente también.
Claro, por supuesto que hay que explicar cosas que están en el presente, hay que entender y sobre todo el por qué se formó esta nacionalidad cubana, que a veces presumimos mucho de ella, pero es algo que existió y que está presente porque ayudamos a liberar países, ayudamos a llevar la democracia a esos países y eso es una realidad hace varios siglos. Y todavía aquí estamos llevándole y dándole voz a todos los cubanos. El libro se llama La Habana 500 años, un libro donde se recogen historias, donde se recoge también paseos, ¿por qué no? Porque podemos pasear por eso que nos cuentas en La Habana e imaginar a quienes no nacimos en la capital cubana, pero hemos conocido los lugares que se detallan, cómo eran, qué se hacía y el por qué estaban allí, Andrés.
Sí, claro, y además el libro es bilingüe, está en español y está en inglés.
Uh-huh.
Y sobre todo para la juventud cubanoamericana que quiere conocer un poco mejor algunos detalles, el libro tampoco es extenso, son 35 páginas de la parte histórica en inglés, 35 páginas de la parte histórica en español y luego explicaciones de las cuestiones arquitectónicas de La Habana. Entonces se puede leer por partes, está español e inglés, creo que puede ser de utilidad para la juventud cubanoamericana en Estados Unidos y para la juventud cubana en Cuba.
Yo creo que sí, que mucha juventud la necesita, necesitan contactar con sus raíces, necesitan contactar, en el caso de los hijos de los cubanoamericanos, como bien dices, o hijos de cubanos que están en cualquier otra parte del mundo, porque la ventaja del internet es que tú puedes acceder a este tipo de bibliografía en cualquier lugar, porque el libro me imagino que lo puedas adquirir como libro electrónico, Andrés, y bueno, lo puedas descargar en la tableta, en el celular, bueno, si tienes un Kindle, pues también lo puedes hacer para poderlo leer.
Claro, claro, y además el precio de un e-book es muy pequeño, no recuerdo ahora, creo que son $5 o algo así, ¿no? Y es muy accesible, de cualquier lugar del mundo se puede bajar.
Interesante este libro, Habana 500 años. No sé si Manuel, cuando lo escribió también me estaba pensando en darle la vuelta a la Ceiba.
Bueno,
yo no sé, Andrés, si tú lo pensaste o no.
Bueno, creo que alguna vez di una vuelta a la Ceiba, eso sí.